Perquè ens ho expliquin, saludem ja els nostres primers convidats d'avui. Saludo Elena Mora, la presidenta de la Fundació Victòria dels Àngels. Bona tarda. Vens acompanyada de Carmen Solís, soprano, i de Rubén Fernández Aguirre, el seu pianista acompanyant, que són els protagonistes del concert que oferiran d'aquí un parell d'hores, escasses ja, ben a prop d'aquí, al pavelló de Sant Rafael. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Kay, buenas tardes.
Gracias por venir. Empezamos hablando un poco, Elena, de este apadrinamiento que hizo Victoria de los Ángeles de Cataluña Música. No sé si por aquel entonces pues tú ya estabas implicada y a lo mejor lo recuerdas. Fue una retransmisión el día 10 de mayo de 1987 desde el Palau de la Música. Creo que luego lo vamos a recordar también con motivo de la primera parte del concierto. La fundación que lleva su nombre nació unos años más tarde, creo, ¿no? ¿Cómo cuántos?
La fundación nace exactamente hace 10 años. Hace 30 no teníamos ni idea de existir, ni yo personalmente conocía a Victoria hace 30 años. Sí que es verdad que sé un poquito la historia de cómo pasó todo, de cómo Josep Cuní la convenció para que fuera madrina de Cataluña Música y, bueno, y lo entrañable de aquel concierto en el Palau de la Música Catalana.
No lo hemos dicho, la edición de este año del Festival del Live es la cuarta. Y ahora, pues claro, después de tanto tiempo casi os asociamos mucho a este festival, pero en realidad los 6 años anteriores la Fundación ya realizaba muchas otras actividades, ¿no?
Sí, creo que tenemos un poquito una actividad frenética, diría yo. No paramos, y sobre todo no paramos en lo que es ayuda a jóvenes cantantes y pianistas, a músicos, porque ahora también tenemos la Orquesta Victoria de Los Ángeles. Y es, bueno, es el motor de la Fundación, es esta ayuda a estos jóvenes y hacer que Victoria sea un ejemplo para ellos.
Una de las partes de vuestra tarea que contribuye a ello es precisamente el Festival de Lied. Desde hace 4 años, ¿es así? ¿Cómo es esta cuarta edición de este festival?
Bueno, esta cuarta edición es un poquito diferente, es un poquito más larga. Los años anteriores era aproximadamente entre 8 y 10 días y este año pues hemos decidido alargarlo 2 meses para favorecer la asistencia de público. A veces en una semana es complicada que el público amante del Lied pueda asistir a 5 conciertos a la vez en una semana, con lo cual pensábamos que si lo hacíamos un poquito más espaciado era más fácil y económicamente también más soportable. Después también tenemos novedades, como con esta ayuda que comento a los jóvenes, hemos ideado unos pequeños conciertos con degustación gastronómica para ver.
Está bien.
Atraer a más público, que esto lo haremos en el auditorio de Jorquera Pianos y es el Task de Lied, le llamamos, y bueno, creo que es una idea para poder acercar más gente que le da miedo venir a un concierto de Lied, piensa que es algo muy serio y muy, muy encorsetado y no lo es, es algo para disfrutar y queremos que disfruten y después pues que disfruten también un poquito pues de un poquito de vino, un poquito de cava de aquí y alguna degustación especial.
Muy bien, has insistido varias veces en este apoyo que dio Victoria a los jóvenes. Cuando presentasteis esta cuarta edición del festival decías que lo hacíais como muy tranquilos porque sabéis que esto es lo que a Victoria le hubiera gustado hacer en su nombre, ¿no? No sé si el público a lo mejor recuerda o sabe de esta dimensión, porque claro, el público la veía a ella en los conciertos, pero esto debía ser una actividad que ella realizaba más en privado.
Bueno, realmente era su pasión. Su pasión era la música, pero su pasión era compartir lo que ella sabía con los jóvenes. A ella le apasionaba dar masterclasses. Siempre en casa había algún joven preguntándole, pidiéndole consejo, pidiéndole clases, y eso que ella no dio muchas clases particulares en casa. Pero sí que en los últimos tiempos, que ya estaba retirada de los escenarios, lo único que le motivaba a seguir era pues, o crear una cátedra o hacer masterclasses o algo relacionado con la formación y la ayuda a jóvenes. Pero esto relacionado con todos los jóvenes, ella yo creo que era una persona con una mentalidad muy joven, con una mentalidad muy abierta y siempre, hasta en las celebraciones familiares, a nosotros siempre nos decía, a mí me sentáis en la mesa con los jóvenes, porque le aportaban ilusión, le aportaban ganas de hacer cosas y ella es lo que le gustaba.
Con estos 10 años de trayectoria ya tenéis un poco de perspectiva como para poder valorar los primeros jóvenes que pasaron, que ganaron las becas, que pasaron por las clases, etcétera, dónde están hoy, ¿no? Si realmente os habéis convertido en un poco una fábrica de descubrir talentos.
Algunos ya están cantando por varios teatros del mundo, estamos muy contentos, es bueno, es todo un orgullo, ¿no? Ver que cómo empiezas a ayudarles cuando todavía no han acabado los estudios y de repente ves que están cantando pues en la Ópera de París o que están cantando fuera de aquí, incluso aquí en el Gran Teatro del Liceo y es una enorme satisfacción.
Uh-huh. Te acompaña hoy Carmen Solís, que te comentaba ahora fuera de micro, yo te recuerdo perfectamente el día que ganaste un premio en la final del concurso Viñas en el Liceo cantando un aria de La Fuerza del Destino de Verdi, que me quedé impresionado, me quedó grabado ahí. Y luego, a lo mejor por culpa mía, pero bueno, te perdí un poco la pista y estuve muy contento de saber que serías tú la protagonista de este concierto con el cual celebramos también nuestro 30 aniversario. Déjame contar a la gente que Carmen Solís es extremeña, pero en Barcelona, aparte de haber ganado el Francisco Viñas en 2008, también pasó por el Manuel Ausensi en 2005, un concurso que hoy en día pues ya no se celebra. No son concursos específicamente de élite. En cambio, hoy está aquí como participante en un festival que básicamente se dedica a este género. Por lo tanto, ¿cómo se explica eso? Que hoy en día, por lo menos, ¿en qué proporción se dedica a cada uno de estos géneros? La ópera, el élite, no sé si el oratorio también.
Bueno, estoy especializada efectivamente más en hacer repertorio lírico, ópera, zarzuela. Y bueno, es verdad que Verdi ha sido un poco, junto con Puccini, ha sido mi caballo de batalla. Y bueno, y no vamos muy desencaminados porque hoy en la primera parte interpretaremos también canciones de cámara de Giuseppe Verdi. Canciones que son muy cercanas al repertorio operístico en cuanto a concepción, son como arias de óperas suyas. Y bueno, y mis conocimientos y mi experiencia, digamos, dentro del mundo de la canción, pues están más centrados quizás en la música española, donde he tenido pues oportunidad primero pues de tener una base, una preparación con mi profesora María Coronada, que casualmente es alumna de una, bueno, ella, mi profesora es extremeña, pero alumna de una catalana, que es Concepción Badía, y con ella tuve una formación muy sólida sobre todo pues en el mundo de la canción y de la música española. He tenido oportunidad también de grabar discos de música española, y con Rubén Fernández Aguirre pues hemos hecho conciertos donde también nos hemos adentrado en los lideristas alemanes, Brahms, Schumann. Y bueno, pues digamos que aunque mi actividad está más centrada en la lírica, no descarto, por supuesto, hacer este tipo de repertorio de canción, porque me permite, aprovechar otras cualidades vocales, ¿no? que puedo también... con las que disfruto mucho, y creo que el público pues también disfruta, ¿no? Los recitales a piano son también muy importantes, sí.
Uh-huh. Todos los artistas sí tienen sus influencias, y hoy hablábamos de Victoria de los Ángeles. ¿En qué medida te han podido influir sus interpretaciones en tu manera de cantar, de expresarte? ¿Cómo lo describirías?
A ver, yo ayer lo comentaba con Rubén, que no tuve nunca la suerte de escucharla en directo. Todas las referencias que tengo de ella son pues por los profesores, que siempre me han puesto a Victoria de los Ángeles como una de las maravillas, ¿no?, de la técnica vocal y de la interpretación. Y siempre la he tenido como referencia. Ahí están sus grabaciones, que sin duda... quedan en el recuerdo y quedan para no solo para el disfrute por escuchar, sino también para aprender mucho. Y bueno, ella hizo roles que yo he tenido también la oportunidad de debutar, como Madame Butterfly, Mimi, próximamente La vida breve. Y bueno, pues en cierto modo también tenemos esa conexión, aunque sea solo en las grabaciones, pero la verdad es que me hubiera gustado muchísimo, muchísimo escucharla en directo, seguro.
Y para terminar, Rubén Fernández Aguirre, que es uno de los pianistas acompañantes más activos de su generación hace un montón de años, has trabajado con muchísimas cantantes, algunas de ellas fueron discípulas, creo, de Victoria, ¿no? Por lo tanto, a través de ellas, supongo que has aprendido cosas también tú, ¿no?
Bueno, sí, acompaño a mucha gente que hizo masterclasses con Victoria. Siempre tengo en el recuerdo a mi querido amigo tenor José Ferrero, que falleció el año pasado. Bueno, el año pasado, que falleció este año. Sí. Y bueno, Victoria en unas masterclasses hablaba de él, le dijo que iba a cantar Wagner y siempre había una historia muy bonita con él, ¿no? No tenemos a ninguno de los dos de aquí, pero bueno, ahí están siempre presentes, ¿no?
¿Con Carmen Solís cuánto tiempo lleváis trabajando juntos?
Pues yo conocí también a Carmen, la escuché cantando una tosca que me dejó muy impresionado y quiero decir que no soy de la opinión de aquellos que piensan que un cantante de ópera no puede hacer un recital con piano. Hay a veces gente que piensa que porque un cantante haga un repertorio operístico grande y más en este repertorio como Carmen, que está vinculado a Puccini, a Verdi, no puede acercarse al mundo de la canción. Tenemos ejemplos, no sé, yo soy pianista, he hecho más de 200 recitales con Ainhoa Arteta y Ainhoa es una persona que canta ópera estupendamente y hace el recital muy bien también, ¿no? Creo que mezclar esos dos mundos viene muy bien a los cantantes para los dos, o sea, la utilidad que tienes que tener en el mundo del lead, los matices que tienes que utilizar con un piano, te puede valer luego también para llevarlo a un escenario con orquesta, ¿no? El cantante que actuó, que inauguró el otro día el festival, José Antonio López, es un ejemplo de un cantante extraordinario que canta también muy bien lead y que hace ópera estupendamente, ¿no? Por eso también meto en esta senda a Carmen, además con la conexión de las canciones de Verdi, que como ha dicho ella, son unas canciones netamente operísticas, que aunque están escritas originalmente para piano, la concepción es muy orquestal, el piano tiene que ser un piano muy redondo, muy sinfónico, y creo que van a ser un descubrimiento porque se conoce mucho la obra operística de Verdi, pero no tanto sus canciones de cámara.
Fantástico, pues os dejamos que os vayáis a preparar porque sobre todo os agradecemos que nos hayáis atendido antes del concierto, que debe ser un momento de concentración máxima. Por lo tanto, os quedan ya menos de 2 horas. Que sea un éxito, muchas gracias por haber venido.
Gracias. Muchas gracias y un placer colaborar con vosotros y con sobre todo con la Fundación Victoria de los Ángeles. Casualidad, hace 2 años yo estuve con Nancy y Fabio Herrera también, ¿sí? Y el concierto siguió en directo también por Cataluña, ¿sí? Música, o sea que...
Eso me sirve para decir que también el concierto lo vamos a retransmitir en streaming por nuestra página web para la gente que nos escucha desde casa. Si quiere ver también la imagen a través de catmusica.cat, puede acceder al streaming.
Pues así verán lo guapos que somos los dos también.
Gracias, hasta pronto.
Gracias. Gracias a vosotros. Catalunya Música. Intensament Clàssics.